Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Martes 26 de mayo, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Arrancamos con Radio Escuela, esta hora dedicada para los chicos y las chicas que están en cuarto grado, en quinto grado, que estudian, que siguen aprendiendo desde casa, que se ponen las pilas en casa porque, bueno, no queda otra, ¿eh? Coronavirus, la pandemia es así, nos toca así. Yo soy Eugenia Kibel y estoy con nuestra maestra de cuarto y quinto grado, Sabri Flax. Sabri, ¿cómo va?
¿Cómo andan?
Bienvenida.
Arrancamos esta semana.
Sí, con muchas pilas.
Sí. Claro.
Ya se va pasando mayo, ¿eh? Te digo que de a poquito.
Estamos finalizando.
De a poquito, ya está. Ya fue ayer, bueno, 25 de mayo.
Claro.
Fiesta patria, feriado, descanso y bueno, un poco de repensar, ¿no? El 25, pero ya está.
¿Y en casa pusieron las escarapelas en las puertas?
Ay, queremos ver
fotos.
En
las ventanas, mándennos, ¿eh?
Queremos ver. ¿Algún consejito para hoy?
Y un consejo puede ser que si tenés una ventana, un lugarcito ahí que te dé el sol, que te dé la luz del día.
Un patio.
Claro, un patio.
Un fondo.
Puedas ubicarte ahí para tener luz natural al momento de hacer las tareas.
Bien.
¿Sí? Si no tenés luz natural, no importa, tenés la luz artificial, la electricidad, ¿sí?
Sí.
Pero tener una buena iluminación al momento de estudiar.
Muy importante. 11 25 12 08 96 es nuestra línea de WhatsApp. Estamos en contacto desde todo el país, aquí en Radio Escuela, a través de este número. Y ya arrancamos con Seguimos Educando.
Primaria. Ciencias naturales.
Ciencias naturales, y estábamos viendo materiales. ¿Cómo viene
sí,
esta clase?
Sí, materiales. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con plásticos, no?
Claro,
aprendimos un poquito del plástico. Bueno, vimos también que había diferentes familias de materiales. Y hoy vamos a profundizar en las características de los metales.
Ah, muy bien.
Que es una familia de materiales muy importante para el desarrollo tecnológico. Tanto que ustedes recordarán que dijimos que a una época de la historia de la sociedad se la llama la era de los metales.
Cierto.
Y hasta hay un periodo que se denomina la era del hierro.
Ajá.
Pero vamos, hoy en esta clase vamos a ver un poquito la importancia del hierro en la sociedad, vamos a conocer un poco de su historia,
bien,
algunos usos y el origen, ¿sí?, de este material. Así que, si les parece.
Sí, vamos con el hierro como materia prima, un material justamente de Canal Encuentro.
Desde la antigüedad, el hombre conocía y utilizaba siete elementos metálicos diferentes. Uno de ellos era una materia prima tan importante que su descubrimiento y utilización le dio nombre a una de las etapas de la prehistoria. Y su desarrollo implicó poder y dominio de unos pueblos sobre otros. Con el paso de los siglos, el hombre logró convertirlo en acero. Y con él produjo desde alfileres hasta la Torre Eiffel, artículos de cocina y el puente más largo del planeta sobre el mar oriental de China. Hoy es imprescindible para varias de las industrias que mueven al mundo. Una de ellas es la industria ferroviaria.
Muy bien, bueno, qué importante es el hierro entonces, ¿no?
Claro, es muy importante y tanto hoy como mañana vamos a estar hablando de este material. Ahora les voy a contar un poquito sobre la historia, ¿sí?, de este material. Los minerales de hierro como materia prima datan de hace muchísimos años atrás. Ya hace como 1900 años antes de Cristo se encontraban estos materiales en Asia Menor. Si bien algunos pueblos lo encontraban en la tierra,
sí,
hubieron otros pueblos que habitaban, por ejemplo, en la actual Nigeria, en el continente africano,
ajá,
que lo encontraban en piedras que provenían de meteoritos.
Mirá.
Así que ahí tenemos que vienen de la tierra y del cielo.
Del espacio.
Sí.
Wow.
El hierro y la metalurgia fue la última etapa de la prehistoria y fue reemplazando poco a poco al bronce.
Mirá.
Esto es muy importante porque hasta ese momento los pueblos utilizaban el bronce para armar sus armas, ¿sí?, los escudos.
Claro.
Bueno, cuando fue el hierro reemplazó al bronce, como escuchábamos en el audio, los pueblos que utilizaron el hierro se impusieron, ¿sí?, impusieron su poder,
claro,
sobre los que utilizaban todavía el bronce, porque el hierro era más fuerte.
Bien.
¿Sí? Y esta tecnología poco a poco se fue desarrollando hacia Europa.
Ajá.
Sin embargo, eran los herreros sirios, ¿sí?, seguimos en el continente asiático,
sí,
quienes tenían un mejor manejo de este material, ya que lograban altas temperaturas de fusión,
sí,
para poder moldear sus armas y sus herramientas. Martillaban el hierro dándole forma sin que se rompa. Y los europeos, ¿sabes qué? No lograban encontrar esta temperatura tan alta necesaria para poder moldear el hierro, pero sin que se desarme. Entonces se desintegraba.
Claro.
El punto de fusión del hierro, es decir, la temperatura en la que se vuelve líquido y de esa manera poder darle forma,
¿sí? Claro.
Es de 1537 centígrados. Imagínense que hace muchísimos años atrás era muy difícil lograr esa temperatura.
Mira vos.
Sí. Bueno, esto que decíamos, la Europa antigua no lograba esa temperatura y recién a partir del siglo XIV después de Cristo, o sea, para el año 1500 aproximadamente, se logró, sí, con diferentes tecnologías, elevar la temperatura y tratar de llegar a esta... a la temperatura que necesita el hierro para ser fundido. El hierro se encuentra en muchos materiales.
A ver.
Los minerales más utilizados como materia prima son la hematita, la pirita, la magnetita.
Mirá,
¿sí?
Todas piedras.
Son minerales que se encuentran en la naturaleza.
Claro.
Los países de Australia, Brasil y China son en la actualidad los mayores productores de minerales de hierro. En Argentina hay yacimientos de hierro en el noroeste, en la región cuyana y en ciertas zonas de la Patagonia.
Mirá vos, ¿sabés qué sería lindo?
¿Qué?
En algún momento, a lo mejor, conversar con algún herrero. Para conocer el oficio.
Sí, estaría bueno. Sí. Para ver cómo lo maneja,
exacto,
cómo lo moldea,
sí,
¿no?
Cómo aprendió a trabajarlo, porque debe ser algo súper interesante y complejo a la vez, ¿no?
Sí, estaría muy bien, muy bien. Bueno, pero ahora que ya sabemos un poquito de la historia del hierro, vamos a ver cuáles son las principales características de este material tan particular.
Bueno,
tiene un color gris.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Es quebradizo.
Ah, mira.
Funde, como dijimos, a más de 1500 grados, pero hierve a aproximadamente 2900 grados centígrados.
¡Upa!
O sea, una temperatura...
No es algo... Yo no puedo ni imaginarme, es impensado. Eso.
¿Sabés que la otra vez que hablábamos de la conductividad térmica?
Sí.
Bueno, el hierro es un muy buen conductor del calor.
Claro.
¿Sí? Y también es un muy buen conductor de la electricidad.
Mirá.
Sí. Y es atraído por los imanes, es decir, que tiene propiedades magnéticas.
Sí.
Y es muy pesado comparado con otros materiales naturales.
Ay, sí, yo tengo en casa, en la cocina, una sartén de hierro, que no es muy grande, es chiquita, pero pesa esa sartén, tremenda.
Claro. Imagínate, ¿no? En la antigüedad, las armas, lo pesado que eran.
Claro.
Bueno, ¿sabes qué son estas características las que lo transformaron en un material de gran importancia para los desarrollos tecnológicos desde hace miles de años hasta el presente? Especialmente combinándolos con otros elementos como el carbono. La combinación de un metal con otros elementos se llama aleaciones.
Mira.
Consiste en fundir ciertos elementos para lograr el producto conocido justamente como aleación, que está formado por dos o más componentes de los cuales, como mínimo uno, tiene que ser metal.
O sea, hierro y algo más.
Exactamente.
Ok.
El hierro que se obtiene de los minerales del suelo se combina con otros materiales, principalmente el carbono, para lograr las características deseadas para el uso que se le van a dar y los objetos que se fabricarán con él. Así que,
perfecto.
Ya aprendimos un montón de cosas sobre el hierro.
¿Cuántos datos?
Y mañana vamos a seguir trabajando sobre esto, porque vieron que dijimos que también es muy importante para la industria ferroviaria.
Sí.
Así que vamos a estar hablando un poquito de eso.
Muy bien. Bueno, muy bien. Así cerramos Ciencias Naturales, ¿eh? 11 25 12 0896, línea de WhatsApp. Y ahora nos vamos a otra materia.
Primaria. Música.
Y le damos la bienvenida a nuestro profe de música, Ernesto Algranati. ¿Cómo te va, Ernesto?
¿Cómo andan?
Muy bien, bienvenido.
Muchas gracias.
Bienvenido a esta nueva semana.
Corta,
porque ayer fue feriado.
Claro. Tal cual, por el 25.
Sí, claro.
Bueno, hoy les traje, me gusta ir y venir con los temas, ¿no? Un poco retomar las cosas que hicimos en las clases pasadas, como ir repasando. En la clase anterior hablamos de la voz, hablamos de los instrumentos musicales, sus familias, instrumentos. Y nos quedó algún elemento de la música, porque si hablamos de la música en general, podríamos decir que hay tres elementos principales, que serían la melodía, que serían las notas musicales, digamos, si uno simplifica, el ritmo, que todos sabemos lo que es, y nos falta un elemento que está en toda música, que es la armonía, es decir, que serían los acordes. Ahora, ¿qué es un acorde?
¿Qué es un acorde?
Bien, todos escuchamos esa palabra mil millones de veces, ¿no?
Un montón de veces.
Sí. Bueno, los acordes son un conjunto de tres o más notas que suenan al mismo tiempo, suenan simultáneas y forman una unidad.
Ok.
Tienen como un clima, esa sonoridad de ese conjunto de notas te generan un clima, una sensación en el cuerpo, ¿no? es lo que escuchamos con, como acompañamiento de una canción, de una obra.
Sí.
Y hay cuatro familias de acordes, digamos, podríamos decir, también simplificando. Ya. Y las cuatro familias de acordes serían estas. Serían los acordes mayores.
Sí.
Los acordes menores.
Sí.
Los disminuidos y los aumentados.
Mayores, menores, disminuidos y aumentados. ¿Cuántas familias que hay en la música, eh?
Muchas familias.
De instrumentos.
Como también pasa con los materiales, claro, que hablaron.
Claro.
Exactamente. Y lo que más me gusta a mí es, cuando hablamos de música, siempre es escuchar. Porque siempre tiene que haber algo que sea auditivo, que sea de reconocimiento. Entonces yo pensaba tocar estos cuatro tipos de acordes.
Dale.
Primero ir reconociendo cuáles son y después hacer un jueguito, si les parece.
Sí, sí, siempre, siempre. ¿Sí?
Me encantan los juegos.
Sí. Buenísimo. Hoy traje un instrumento que ahora vamos a hablar de qué familia sería, ¿no? Porque la vez pasada trabajamos justamente este tema. Traje un instrumento, a ver si se escucha. ¿Lo están escuchando ahí?
Sí, un poquito más.
A ver. Bien, lindo. Traje un instrumento. ¿De qué familia sería ese instrumento que está sonando? Es un teclado, ¿no?
Bien.
Vamos a anticipar eso, es un teclado.
No me acuerdo el nombre de la familia de los teclados.
Habíamos dicho que era una familia que está un poco dejada de lado porque es más moderna.
Ah, de los electrónicos.
Muy bien.
Sí. Electrófonos.
Electrófonos, que son los electrónicos, exactamente. Muy bien, estudiaron las chicas, muy
sí,
bien.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Es un electrófono, tal cual, porque es un teclado.
Es un teclado que está con está enchufado.
Está enchufado, okay. Es un sintetizador.
Bien.
No es un piano acústico, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, primero vamos a escuchar un acorde mayor y vamos a ver cómo nos suena, qué nos genera en el cuerpo, qué sensación nos genera, ¿no? Acá lo toco en otra posición. Podríamos decir, cuando escuchamos este acorde, que nos da como una sensación de... A ver.
Alegría.
De alegría, sí. Muy bien. De alegría, de paz podría llegar a ser, de tranquilidad. Sí. Alegría es una característica bastante común a estos tipos de acordes.
Es muy pertinente.
Muy pertinente.
Sí.
Voy a tocar ahora los segundos, ¿no?
A ver.
Que habíamos dicho los acordes menores. A ver qué sensación nos pueden generar. En una posición más grave.
Miedo.
Sí, como
suspenso.
¿No?
Puede ser. No, depende del contexto.
De
puede
intriga.
Ser. Puede ser, depende del contexto.
Claro.
Pero podríamos, cuando lo vayamos comparando con los demás que nos faltan,
ahí está.
Ahí vamos a llegar a algo más específico.
Bien.
Yo creo que va por el lado de algo más oscuro.
Más
si el otro era alegre,
claro,
el mayor.
Por la tristeza.
Este sería más triste.
Claro.
Si el otro era claro, este sería más oscuro.
Bien.
Es difícil porque uno tiene que definirlo con imágenes, ¿no? A veces con sensaciones.
Y aparte también en relación a los demás.
Es muy importante escuchar todos para poder ir relacionándolos,
claro,
y diferenciarlos.
Claro.
Ahora vamos con el tercer conjunto, que sería los disminuidos. Vamos a escuchar el acorde disminuido y ahí les va a sonar a una palabrita que dijeron.
Ah.
Y este es como el suspenso. Terror.
Terror, exactamente. El terror me parece que es la palabra más justa para definirlo, porque ahora vamos a compararlo con el que viene.
Ah, a ver.
El que sigue.
Los aumentados.
Esos aumentados.
Okay.
Y acá va a aparecer otra palabrita que ustedes utilizaron antes.
Suspenso.
Exactamente. El suspenso, intriga.
Sí.
Podrían ser todas esas palabras... Podrían definir. Nosotros cuando lo hacemos como un juego con los chicos de estos grados, de cuarto y quinto, se me ocurrió hacerlo con emojis.
Ah, claro.
Entonces eso es muy divertido porque tocamos acordes y los chicos dibujan directamente el emoji. No me dicen nada.
Sí.
Hacen los emojis y después vamos haciendo como corrigiendo a ver qué reconocieron, qué escucharon.
Bien.
Así que ustedes pueden hacerlo acá si quieren. Ahora vamos a hacer un pequeño reconocimiento,
dale,
de acordes. Yo no le digo nada. Voy a tocarlos en cualquier orden.
Sí.
Y ustedes me dicen... ¿A qué le sonó?
Perfecto.
Vale equivocarse.
Vale,
¿eh?
Vale.
Porque así se aprende, si no, no hay otro.
A ver.
Les dejo el espacio para que ustedes me digan.
Tristeza, alegría.
Lo toco en otra posición.
Ah.
El mismo acorde.
Pero eso es una sucesión de acordes.
Estoy tocando
el
mismo acorde en distintas posiciones. Es decir, más agudo, más grave, pero es el mismo acorde.
Una vez más.
Es el mismo acorde. Bien.
Yo puse un emoji feliz.
Muy bien. Emoji feliz. Pero cuando lo toco un poco más grave, a veces genera un poco de
dudas.
Porque empiezan a aparecer otros armónicos, podríamos decir, otros sonidos que nos pueden llevar a una sensación un poco más oscura, pero cuando lo escuchamos más agudo estamos más seguros que es un acorde alegre.
Bien.
Voy con otro.
Dale. Terror. Me parece. ¿Un disminuido? ¿O es un aumentado?
Bien, es un aumentado. Ah. Porque los disminuidos y los aumentados nos pueden confundir. Es muy común equivocarse entre los disminuidos y los aumentados. Porque unos podríamos llevarnos para el lado del miedo y otros para el suspenso. Y a veces son primos, el miedo y el suspenso. Bien. Entonces, es muy probable que nos confundamos.
Y pensándolo en una canción, ¿van juntos? ¿Pueden ir uno al lado de del otro?
Esto es lo interesante, que cuando lo escuchamos en una sucesión, es decir, cuando ahí se arma como un discurso alrededor de acordes y una melodía, puede ser que nos cambie la sensación que nos genera ese acorde. Puede ser que aparezca, por ejemplo, un acorde disminuido, que es un acorde que si uno lo escucha suelto, como lo tocaba recién, no suena terrorífico, pero puede aparecer en una canción que tiene un tono alegre o que tiene un tono triste. Claro, pero aparece en el medio de una sucesión de acordes que nos generan otro clima, que es distinto.
¿Por qué un músico, un compositor, elegiría eso? Poner en un clima de suspenso, a lo mejor, acordes más alegres.
Es muy parecido a lo que pasa con todos los lenguajes, ¿no? Con las palabras mismas.
Sí.
Es decir, una palabra que uno analiza quizás su sentido, que quiere decir esa palabra, cuando la escucha suelta no es lo mismo que si escucha una oración completa o un párrafo que desarrolla una idea, ¿no? Entonces, esa palabra quizás si yo la escucho y bueno, quiere decir algo, pero en ese contexto, en ese párrafo, en esa oración, quiere decir otra cosa.
Claro.
Con los acordes pasa lo mismo. Es decir, sueltos, es como los estábamos trabajando recién, nos suenan una cosa, pero en un discurso donde aparecen uno seguido al otro, nos generan otra, nos pueden generar otros climas.
Wow,
y esas combinaciones, estos son las cuatro familias de acordes que hay.
Perfecto.
Estas combinaciones están en toda la música, desde hace cientos y cientos de años.
Bien.
Están en toda la música, sea clásica, popular, todos los tipos de música tienen estos acordes adentro.
Perfecto.
Así que otro día vamos a seguir trabajando para hacer estos juegos de reconocimiento,
claro,
con
fantástico.
Los emojis. No sé si los dibujaron bien los emojis.
Sí.
No sé cómo anduvo
acá,
eso.
Acá hice.
Los emojis.
Ahí estoy mirando algunos.
Para los chicos y las chicas que nos están escuchando, a lo mejor alguien, digamos, saben lo que es un emoji, a lo mejor no saben. Estamos hablando de los emoticones, ¿no? Los que aparecen en en los mensajes de teléfono, de WhatsApp,
claro.
Esos dibujitos que...
Todos esos dibujitos.
Que son como pequeños grafiquitos de palabras o de emociones, ¿no?
Tal cual.
Sí.
Y traje otro tema, a ver si les interesa este tema. Traje otro tema, aparte del tema de acorde, que lo vamos a retomar.
Dale.
Traje otro tema que es que uno escucha mucho una palabra que no sé si todos sabemos qué quiere decir. Y quería trabajar un poco con eso.
Bien.
Folclore. Si yo le digo folclore.
Ah. Qué linda.
Una palabra que a todos nos suena familiar, ¿no?
Sí, claro.
¿Y qué querrá decir folclore? Algo folclórico, folclore, la palabra...
Y algo que nos lleva, para mí, a las raíces, a la tierra, a los orígenes.
Sí, tiene que ver con la cultura.
Sí.
¿No?
Bien, todo muy bien.
Sí.
Exactamente, pero si vamos a separar la palabra en dos, es una palabra inglesa.
Ajá.
Folk es pueblo, lore es saber o conocimiento.
Ah, mirá.
Entonces, el folclore no es solamente algo de música, también está incluida la música, pero el folclore... Puede ser música, pueden ser bailes, cuentos, costumbres de un pueblo, comidas. Pueden ser un montón de cosas, no solamente la música. Así que, obviamente, en cada lugar hay cosas que son folclóricas de ese lugar, ¿no? Yo traje, obviamente, como soy profe de música, no me iba a detener en darles una receta de comida, porque no es lo mío.
Otro día traete una
receta.
Otro
día lo hago, otro día lo hago.
Sí.
Traje algunos sonidos que nos van a llevar por regiones del país,
si
les parece.
Qué bueno, claro.
Vamos a escuchar uno. A ver para dónde nos lleva y qué tipo de ritmo si lo reconocemos.
Muy bien.
Sí, estamos escuchando. ¿Qué les parece? ¿Qué ritmo es ese?
Un malambo.
Es un malambo, muy bien. Es un malambo. Este es un ritmo que es de la región pampeana.
Mirá.
Se toca mucho desde la Pampa para el sur también de nuestro país. Es siempre lo vamos a escuchar en base de guitarra.
Ajá.
Y muy probable que se agregue bombos de güeros.
Claro.
Y algunos otros instrumentos que vienen de otras regiones. Esto tiene un baile muy, muy tradicional. Todos los ritmos folclóricos en general tienen su propia danza.
Sí.
Y tienen que ver con la forma con la que se baila.
Sí.
Y bueno, así que pudimos viajar un poquito a la Pampa. Vamos a escuchar un audio que es el audio 4.
Bien.
A ver, ¿para dónde nos lleva? Perfecto. ¿A dónde nos lleva esto? Otro ritmo folclórico.
Bueno, acá hay bombo.
Es un bombo legüero.
Escucho como una especie de base de chacarera, ¿puede ser?
Muy bien, es una chacarera. Esto es de una región de nuestro país, Santiago del Estero, sí. centro-norte, podríamos decir, de nuestro país. Porque
capital
también
capital de la chacarera.
Capital, si uno dice la chacarera, habla de Santiago
familia
del Estero.
Familia de chacarera, no se dice, no se dice así, pero...
chacarera...
viene de ahí.
Tal cual. Y el bombo es muy característico, el bombo legüero.
Sí.
Las guitarras, también en Santiago es muy característico el violín. En otras provincias del norte se toca con bandoneón. Hay distintos tipos de chacarera.
Claro.
También coincide con el baile,
sí,
porque se bailan de distintas maneras y la forma va cambiando. Entonces, yo traje una chacarera muy conocida para compartir con ustedes, que la voy a tocar en vivo, así
sí,
con guitarra.
Dale.
Así que bueno, esto quería seguir viajando por el país, así que distintas clases voy a ir trayendo música.
Hermoso.
Como para que vayamos conociendo de distintos lugares.
Qué lindo, Sabri, ¿no?
Sí, me encanta.
Qué lindo aprender a sí, través de la música sobre nuestra hermosa Argentina.
Y acá tengo preparada la canción.
Vamos con la chacarera.
La chacarera.
A ver.
Y hoy con mi cordófono, guitarra.
Vamos.
Ahí va. Te puedo hacer palmas, ¿eh?
Fue mucho mi penar andando lejos del pago. Tanto correr pa' llegar a ningún lado. Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pancacho y mate cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso es piel y sal, abone mi suelo natal. Ahí se va la segundita.
Se va la segundita. Ahí llegó el timbre, me parece, Ernesto
Granati.
Nos agarró
el timbre.
Sí.
Ay, la próxima, la segundita.
Por favor, que queremos escuchar entera esta chacarera. Seguimos educando. Gracias, Ernesto.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Tu corazón es un millón de cosas buenas. Y tu país con más razón, la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva. La convicción de cada día mejorar. Es mi país, una palabra de emociones. Donde se mezclan la alegría y la igualdad. Somos un pueblo que no se pone condiciones. Cuando se trata de salir a trabajar. Aquí la raza no se viste de colores, y a nuestros miedos los mandamos a volar. Es un tesoro la comida y sus canciones, y la receta hoy te la vamos a enseñar. Todos somos pueblos. A convertir de cada pueblo en su nobleza, un sitio donde se pueda vivir en paz. Aquí la raza no se viste de colores y a nuestros miedos los mandamos a volar. Es un tesoro la comida y sus canciones, y la receta hoy te la vamos a enseñar.